Ya comienza Pan Casero y no se muevan el dial. Llega el Cholo con su equipo a Folclórica Nacional.
Bueno, allí está Coplero, el bagualero, Miguel Ángel Valor. La vez pasada el tránsito y la vida complicada de la ciudad no lo dejó llegar. Pero esta vez vino temprano el hombre. Sí. Hola, Miguel Ángel, ¿cómo andamos?
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Te saludo a mi manera.
A ver.
Muy buenos días, Cholito. Vengo a visitar y te traigo a Pan Casero, bagual de Tartagal, y te traigo en mi cajita y mi poncho, Cholito, bagual de Tartagal.
¡Sí! Bueno,
muy buenos días, muy buenos días
de mañana.
Muy buenos días, Cholo, muy buenos días, señor Chocolate. Y la gran tempranera. La tempranera es nuestra, no es de
podemos negociar,
Sí.
Y la verdad que para mí es un gran honor y muchos nervios estar acá, porque yo siempre siembro la semillita de la baguala de a una.
Sí.
Y hoy tengo la posibilidad de sembrar de un puñado.
De un puñado.
Puñado de semillas que en algún pecho florecerá alguna copla, alguna baguala.
¿Mm? Miguel, en orden, vos sos de Tartagal.
De Tartagal.
Muy jovencito te viniste para acá.
Yo vine en el 80.
¿20 años? Ahora, ¿cómo habías hecho en 20 años todo lo que hiciste? Porque acá hiciste trabajos que a mí me llama mucho la atención.
Sí.
¿Trabajaste con el Quebracho?
Somos muy amigos con el Quebracho.
A ver cómo...
Mira, te cuento. Yo nací en General Güemes, porque mi mamá era genial haciendo pan caseros. Entonces tenía una tía en Güemes que la llamó y le dijo: venite a casa que quiero comer un pan casero. Embarazada de yo.
Ajá.
¿No? Y ahí haciendo pan, el horno en la panza, afuera. Me parió al lado del horno.
Claro.
Sí, caí de cabeza a la tierra. Un 10 de junio de 1960. Y bueno, estuve ahí 7 días, creo que se quedó ella, y de ahí volvimos a Tartagal. Yo a los 7 años... andaba lustrando zapatos porque quería comprarme una figurita.
Claro.
Entonces, éramos 17 hermanos, imagínate comer un...
¡17!
17 hermanos, cuando nos juntábamos todos, andaba a pedir una pata de pollo.
Andá a acordarte los nombres, el orden.
Y bueno, ahí venía el famoso bosque, no sé cuánto. Cuando mi papá quería mandar a alguien, haceme un favor, andate... ¡Bah! Y no mandaba. Entonces empecé a lustrar zapatos y ahí vi que unos muchachos, unos changuitos, andaban vendiendo diarios. Le dije: ¿quién les da diario para vender a ustedes? Julano, allá en Luchesi. Y fui, pedí diario y empecé a vender diario, 25 diarios, 50, 100, hasta que llegué a vender 250 diarios.
¿Voceaba la noticia o
sí,
no?
Sí, claro.
¿Leía la tapa?
Sí.
Y ahí empezó.
Leía una tapa. Echaron a Bataglia.
No,
perdió River.
Perdió Monzón, y todo el mundo compraba el diario. Y bueno, si yo no sé leer, no, y pasa de largo. Y hoy no hubiese podido salir a vender diario, porque hoy, no sé, hubiera dicho, antes de que lo eliminaran a nosotros, hubiera dicho, le echaron a Bataglia.
Decime, ¿cómo llegás al Quebracho?
Mi papá siempre fue, trabajó en los obrajes. En los grandes obrajes de Quebracho que había en Tartagal, que era la famosa Madrera Cam, una de las últimas forestales que quedó en el en el norte. Entonces él estaba desde el día 7 hasta el 27 en el monte. Y de ahí venía esos 10 días para casa. Y nosotros lo veíamos capaz una noche o una tarde, porque se pasaba en las tabiadas, en las carreras cuadreras, fundiendo la guita. Y bueno, y yo vendí diario hasta los 12, 13 años, y de ahí me fui al monte. Un día me dice, venite al monte. Y empecé haciendo senderos, limpiando los quebrachos y pastoreando los bueyes. Yo era el que pastoreaba los bueyes. Un día se fue el diablero porque...
¿Qué es el diablero?
El diablo es un carro que tiene unas ruedas altísimas. Por ejemplo, en toda la parte del litoral le dicen cachapé.
Como el cachapecero, como el carrero tiene, cachapecero.
Tiene
ahí está.
Un pértigo,
claro,
largo, que sale de las dos ruedas y va al yugo del claro, del sí, yugo sí. Que va en las dos. Sí.
Pero ahí se lo llama diablero.
Diablo, ahí se le llama diablo.
Diablo.
Y el que maneja el diablo se llama diablero.
O sea que los hijos de Federico, los diableros.
Los diableros de Orán se refieren al diablo. Viene, al diablo del rodeador. Y rodeador es el que saca, o sea, cae el quebracho. Queda en el tronco, lo trocean, lo cortan a la medida que se necesita, y ahí entrábamos con el diablo. Primero lo enganchás, o sea, primero venís con la yunta y bueyes solo, metés las cadenas por abajo, haces tirar con los bueyes que vaya rodando el largo.
Claro, rodando. Claro.
Ahí yo le ponía unos rodillos, porque era flaco, una patita de garza. Pero ya poneme esas cadenas en el hombro, ya casi me volteaba.
Claro. ¿Fuiste rodeador?
Era rodeador, y con el diablo. Y después con las mulas, la madera más chica, enganchábamos con las mulas, eso sí lo sacábamos.
¿Qué edad tenías ahí?
16. Y ahí tenía 13 años.
13. Y después estuviste en los hornos de carbón.
En los hornos de carbón. O sea, todo el obraje se compone tenés el quebracho colorado, que se saca para los durmientes. Gran pelea con el que te viene a recibir la madera en el canchón, porque siempre te está robando el patrón. El patrón es un capo. Se pone la bota, no para que no lo pique la Biblia, para pisarte mejor. Te decía, no sé. Y entonces, como yo era el único entre todos los hacheros y que sabía leer y sacaba las cuentas, y no tenía como. A ver, uno es joven, chico, y tiene esa desfachatez de decir al otro, me estás robando, y el otro se enojaba porque vos le decías
esa frescura,
claro,
esa valentía.
Entonces, como no te importaba nada, si te rajan de acá, ¿dónde vas a ir? Y bueno, y ahí empecé a controlar de que no nos roben, porque tenían un martillo ellos. Por ejemplo, si este quebracho daba cuatro durmientes de acuerdo a la medida que ellos tenían, ellos te decían dos. Por la duda te podrían decir, ay, si no está podrido.
Ah, claro, sí.
Claro.
O sea, te pago dos, porque dos seguramente están podridos. Claro,
pero uno que anda en el campo, ya sabés si el árbol en el medio está ya jodido, sabe, o no. Porque claro, tiene un coto, porque tiene una curva. Acá le dio más el sol, acá le dio más el agua. Este árbol estuvo todo el tiempo, la vio para allá. Entonces, muy probablemente que todo el tanino esté de este lado y no de abajo. Ya, eso era un perro para
corrido. Qué aprovechadores, ¿eh?
Claro, y bueno, pero eso fue toda la vida así.
Decime, pero vamos a irme echando, porque me gusta mucho cómo... Es muy difícil, che, la baguala.
No sé, yo me crié con ella. Entonces,
yo escuché, igual que a vos, escuché al papá de los Rojas, Lucio.
Claro, y Lucio Rojas, el indio.
El indio también. Pero me impresionó porque Lucio padre, Alfredito.
Alfredito.
Lucio no es tan grandote.
No.
Y sale esa cosa.
Y esos que ellos son costeros.
Son costeros.
Ellos cantan
del Pico Mayo.
Escuchás, la baguala viene de ellos, la baguala de ellos va derecho.
Ajá.
La baguala nuestra del monte necesita irse hacia arriba
y después bajar,
ganar distancia, y por eso es que en el medio yo te digo, vengo a decirte la 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 la.
Ah, claro, es que más registro,
te vas allá arriba,
más
claro,
registro.
Te vas allá arriba para que vuele esa baguala.
¿Y de dónde viene?
La baguala esta del monte, históricamente yo no sé de dónde viene.
Es ancestral.
Es ancestral, claro. Es algo ancestral. Hay, viste que todo el mundo estudia todo y te dicen en la universidad de no sé quién, que dijo no sé cuál, que viene de los negros de no sé dónde. Y pobre negro, tiene la culpa de todo.
Todo vino del África, lo que no tenemos. Dice, no, no, la chacarera vino del África. Claro, Salamina, y... todos africanos.
Pero si vino del África, no vino por sus propios medios.
No,
o sea,
claro,
lo trajeron
que no.
Encadenado. Y,
no. Pero bueno, pero eso yo lo noto como un canto solitario.
Es solitario.
Ritual y de puede haber de alegría, pero creo que en su origen lo veo como de
hay de las
como
tres
doloroso
cosas, hay de las tres cosas. La baguala tiene menos nostalgia que la vidala santiagueña. Santiagueña tiene nostalgias y la baguala del monte tiene bronca.
Ahí está.
Es el desahogo de uno, y viste que al final tiene un grito. No en todas las bagualas tiene el grito, no en todas las bagualas. La baguala que tiene grito es cuando vos querés decir algo que te viene quemando de acá adentro.
Es como, lo podemos emparentar con el sapucay.
Con el sapucay.
Es algo que
es,
viene de adentro.
Tiene el mismo nacimiento. Nace por eso.
Che, qué linda caja, cómo suena de linda tu caja.
Sí, esto sí.
Así se presentó la primera vez Mercedes Sosa en Cosquín. Con eso
con
en
la caja,
mano,
sí.
Y nada más.
Te voy a hacer... nosotros decimos estas bagualas vienen amichadas porque no pueden ser cantadas una sin la otra.
Ajá.
Estas son tres bagualas donde siempre yo explicaba lo que eran las bagualas cuando iba a cantar a algún lado, pero dije, hace falta una baguala para presentar que la gente entienda en baguala qué es una baguala.
Claro, ¿no?
Es mi baguala, señores, sencillita y decidora. Tiene solo cuatro versos, sentencia y juicio implora. Tiene solo cuatro versos, mi copla, señores, sentencia en juicio o implora. Del gaucho Miguel de Güemes será su lanza guerrera, y con poncho colorado la más brava guerrillera. Y con poncho colorado, señores, la más brava guerrillera. Del gaucho Miguel de Güemes llevó el poncho con honor. Llevo baguala en la sangre y asalta en el corazón.
Vienen acollaradas.
Claro, eso es amichado, decimos nosotros, porque a veces dos árboles nacen juntos y dos ramas arriba se pegan.
Claro.
Quedan amichados. El quebracho tiene una hoja blanca y el otro tiene la hoja del quebracho, ¿no? Y bueno, volviendo a lo que estábamos hablando del quebracho colorado. El quebracho colorado es el árbol que es el que ramas más altas tiene en el monte. Donde nace el quebracho colorado, por ejemplo, muy difícilmente encuentres un lapacho, un palo amarillo, que son altos también. Siempre hay duraznillales, grandes duraznillales, monte bajo.
Cuando está diciendo alto el quebracho, ¿cuánto es alto?
Y alto 14, 15 metros. Hasta la rama de arriba, ¿no? Esos 14, 15 metros te sirven 6
5 pisos, 6, acá en la ciudad, 5 o 6 pisos.
Y entonces aprovechás lo que estábamos hablando recién, los durmientes, que es el primer tronco. El segundo tronco ya va para otro tipo de madera,
el segundo trozo.
Claro, el segundo trozo,
claro.
Y los gajos, todo eso se hace leña y eso va a los hornos de carbón.
El quebracho es muy doloroso ver caer árboles tan importantes. Dile, ¿cuántos años
cae el quebracho?
Sí, ¿cuántos años
y hay,
tuvo el quebracho para llegar desde arriba?
Y 200 años. 200 años. Un quebracho de 10 hojas que te daba 10 durmientes, que durmiente tiene 20 centímetros de diámetro. O sea, tenés un árbol
como metal de resistente.
Sí. El quebracho. Una vez estaba acá en una barrera ahí en Liniers. Y viste que acá los trenes andan siempre a horario, que no tenés que estar esperando mucho en las barreras. Entonces estaba ahí y veo desde el auto que pasaba el tren y algo me llamaba mucho la atención, que era tac, 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 tac.
Claro.
Miro hacia abajo, el durmiente, claro. El quebracho colorado. Entonces dije, amigo, mira, ¿dónde vengo a ver tu corazón y a un late?
Y aparte puede estar allí 200 años más.
Claro, y entonces dije, soy el quebracho, te doy mi sangre, te doy mi leña, te doy el pan. Qué mal me paga el hacha asesina, me anda matando la forestal. Ya no soy sombra, solo soy leña que arde en la noche de algún fogón, y soy tanino tiñendo el vino, y en las parrillas solo el carbón. Y soy tanino tiñendo el vino, y en las parrillas, y en las parrillas solo el carbón. Soy el quebracho, lejos del monte, latiendo hoy sigue mi corazón, como un durmiente bajo las vías, para el que viaja, para el que viaja soy la ilusión. Hoy anda un indio desorientado, no encuentra leña, no tiene pan, anda un chirete campeando leña, y anda unos sacos llorando miel. Anda un chirete campeando leña, y anda... Y anda unos sacos llorando miel. A Dios le pido volver un día de esas raíces a florecer y ser de nuevo el quebracho amigo, darte mi sangre, darte mi leña, darte la miel. Soy el quebracho, lejos del monte latiendo y sigue mi corazón como un durmiente bajo las vías. Para el que viaja soy la ilusión. Podrá voltearlo al quebracho, trocearlo, hacerlo leña, pero si ha dejado raíces, toda la tierra se empreña. Cholito, toda la tierra se empreña.
Muy bueno. Cuando yo tengo recuerdos de los bosques de lenga en Tierra del Fuego, que como hace 100 años, donde cortaron, quedaron el tocón y nunca más volvió. ¿Esto es lo mismo?
Es lo mismo.
Es lo mismo. Es lo mismo. Muere para siempre.
O sea, dentro de todo, y yo tengo una compra que es el último bagualero, ¿no? Y algunos dicen que es el último bagualero. Sí, pero yo digo que soy el último bagualero que vive al hachero. Soy el último bagualero que canta ese paisaje
y
que lleva
adentro. Y trabajaste ahí también,
¿no? Y trabajé, o sea, claro, hice ese trabajo. Y a veces sí, puedes enseñar la baguala, se puede enseñar, nos pueden cantar, no hay, cualquiera puede cantar una baguala, pero la baguala que tiene que tener sí o sí es el paisaje adentro. Claro. O sea, vos tenés que cantarle un paisaje que vos conocés, no es muy difícil.
Eso es el folclore en general. Claro. para que a veces nosotros decimos que tenga tierrita, es que traiga algo del origen,
que traiga algo del origen.
Claro.
Que el que lo cante, que pueda transmitirte, que te haga conocer. Exacto. A vos. Yo estoy seguro que los oyentes ahora deben estar diciendo, uy, mira cuántas veces vi el durmiente ahí abajo y no sabía qué.
Claro.
Era.
¿No?
Mira vos. O cuántas veces fui a Misiones y veo esos camiones que vienen cargados con árboles Y sí, están rompiendo algo. Y bueno, así es lo que pasa siempre.
Che, qué orgullo tienen ustedes con el Tata, con Güemes, ¿no?
Mucho, mucho, porque costó mucho y me costó un enojo grande a mí también ahora, porque peleamos por el 17 de julio. El 17 de julio. Peleamos mucho. El feriado del 17. ¿Y cuándo se hace la fiesta? El 24 de julio. ¿Por qué? ¿Por
pelearon qué? Y hace, ¿qué tiene? 3, 4 años que es feriado nacional, ¿no?
Sí, 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 sí. Un pañuelito, no.
Un pañuelito, no, no.
Alguna.
Escúchame. Pero cómo uno ensalta eso a generaciones. Ahora fue el desfile, yo tengo un hermano que desfila allá, con toda la familia, y tienen unos preparativos y un orgullo, y van todos
los ahí. Caballos,
los caballos.
Yo lo que, o sea, no, uno no es nadie para reprochar nada a nadie, ¿no? Pero sí estoy en desacuerdo de que si peleamos para que se haga el 17, que nos dieron el feriado el 17, tenemos que hacer la Guardia de las Estrellas el 16, claro. A las 12 de la noche hacer el acto,
claro.
Y de ahí cantar y hacer lo que sabemos, sí, hacer, ¿no? Otra cosa no es que uno pida que nos den algo, es solamente respetar lo que pedimos. O sea, si pedimos que nos den el feriado, muchachos, vamos el feriado. No tenemos que ir el día 24 cuando la gente de la Casa de Salto, si se hace el 24. Nosotros lo hicimos igual el 16. Pero no es lo mismo. O sea,
no es lo mismo.
No se puede ir. Estamos, al final estamos, decimos, esta grieta no nos sirve a nadie. Y estamos haciendo grietas en todos lados. Claro.
Decime lo último, porque... ¿cuál es tu trabajo de todos los días?
Ahora. Soy técnico de laboratorio y ando haciendo extracciones de sangre a domicilio, hisopados y todo lo que sea de
bacterias. El que me dice levantate, qué brazo,
claro.
Mamita, sí, sí, apretá, sí, el puño, sí. Larga el puño, sí. Algodoncito y andate.
Y andate. Y yo vine, me preguntaste cuándo vine. Yo vine en el 80. Llegué a Buenos Aires, que ya estaba mi hermano, vine con mi hermano acá, y a los 3 días estaba trabajando en el Hospital Español, y ahí conocí lo que es la medicina, todo eso, y me enamoré de eso, y dije, yo quiero ser pediatra, y empecé y conocí el laboratorio.
Bueno, no, pero escuchame, pero en realidad yo dije, ¿de qué trabajás? Vos sos bagualero. Claro. Trabajás de esto enamorado y todo, claro, así que claro. Ojalá te pueda cruzar por los festivales y mira, por los lugares allá, porque ya no quedan de esto. Yo conocí al que estaba allá en ¿dónde lo vi? En Cafayate, vi a La Pomeña, vi a un, ¿cómo se llamaba? El bagualero
Vázquez.
Sí. Y no
el...
hay.
No, porque el bagualero Vázquez, inclusive el bagualero Vázquez, es un bagualero del valle.
Sí, claro, valle. De los valles calchaquíes. Claro.
En los valles calchaquíes, ahí tenés bagualero, pero son vallistos, es otro tono.
Es otro tono.
No, no es el mismo tono.
¿No van tan arriba?
No van tan arriba.
Miguel, muchas gracias. Perdón por lo del otro día que no pudiste...
No, por favor.
No tenías este tiempo.
Claro. Así que bueno, estamos muy, como te dije al principio, feliz de haberte conocido, de haber conocido a tu equipo, que en realidad uno ya los conoce porque andan todos los días en el coche, ustedes están metidos ahí siempre.
Una de cuatro versos,
bueno.
Dale.
Déjame mandar primero un saludito a la gente del laboratorio de ahí donde trabajo, que están escuchando ahora, porque sí. Me mandó una foto que está
con... Bueno.
Así que saludo al laboratorio y muy feliz cumpleaños para Priscila, que es una compañerita, bueno, que es un montón de...
Si lo hacen cantar, los chicos no lloran.
Claro.
Cuando le sacan sangre.
Así es, lo hacen cantar. Y en el hospital de niños sacaba sangre con una máscara del Hombre Araña. Así.
Muy bien. Ahí te mandan del Argerich.
Sí, del hospital Argerich, ahí está bueno. Ariel Portillo.
Bueno, así Miguel que... Ángel Valor, así se despide.
Soy nacido en Tartagal y en el mundo.
ranchero. Mi nombre es Miguel Valor, el último bagualero. Mi nombre es Miguel Valor, mis señores.